A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Muy buenas tardes, estás escuchando el Gabinete de Economistas. Abrimos la ventana semanal a las cifras y las reflexiones de los profesionales del Colegio de Economistas de Málaga. A lo mejor estás pensando, uy, quita, quita, que a mí eso de las cifras, de las cosas de economía, que yo no la entiendo. Pues para eso está ese programa, para intentar que al menos te vayan sonando conceptos que después nos afecta a todos en el bolsillo, o sea, de una u otra forma. Hasta las 2 de la tarde te acompañamos en los diales 105.5 de FM, 882 Onda Media y en nuestra página web cope.es/Málaga, donde además, después de terminar el programa, colgamos el audio. Lo primero, saludar a los invitados de hoy, 8 de marzo, Javier Font, vocal del Colegio de Economistas. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por venir. Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando, hoy con invitado, como cada semana, Manolo Méndez. ¿Le presentas a los oyentes a Manolo Méndez?
Sí, Manolo Méndez, el secretario, además, del Colegio de Economistas en este momento. Es uno de nuestros colegiados más apreciados por su vinculación con el colegio y por su prestanza para siempre para ayudar en todo lo que sea necesario. Además de ser un asesor fiscal excelente, ¿no?, podríamos decir, y tener uno de los despachos profesionales también con mayor preeminencia en la Vega de la Axarquía. Él está radicado principalmente en Vélez, donde ejerce su profesión y donde se pelea a diario con la agencia tributaria y demás entidades públicas en defensa de sus contribuyentes que están apadrinados por él.
Manolo Méndez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En Vélez, dice Fernando, buen sitio, ¿eh? Siempre que miro la temperatura en toda la provincia de Málaga, donde está más alta siempre es en Vélez, Málaga.
Bueno, pues la verdad que sí, que por las circunstancias de protección que tiene con la Sierra Tejeda detrás y la cercanía al mar, pues parece que sí, que tiene un microclima bastante agradable. Y eso además ayuda, pues no solamente el tema de turismo, sino todo lo que es subtropicales, que es donde está ahora mismo de moda. Bueno, lleva unos pocos de años de moda el tema y que está ayudando mucho al desarrollo de la comarca, indudablemente. Así que sí, es un buen sitio además para... Y yo tengo raíces de allí porque la familia de mi padre es de allí, de manera que allí me siento como en casa. Aunque bueno, sí. Tengo despacho en Málaga, pero vamos, allí estoy como más en casa si cabe.
Y además con la autovía, es que Vélez está a nada.
Llego en 25 minutos rápidamente, me caigo de casa y llego casi.
Bueno, pues enseguida vamos a conocer la experiencia y todo el bagaje profesional de Manolo. Lo que sí quiero es conocer, Javier Font, primero, los colegiados que nos estén escuchando, las cosas que tienen que tener en cuenta, cosas que se organizan en el Colegio de Economistas.
Bueno, pues hoy mismo tenemos una cita bastante importante en el colegio, actividad formativa. Tenemos un curso muy interesante que se celebra hoy y el martes que viene, el día 15, sobre la disolución de condominios y sociedades civiles. Bueno, es un tema que está bastante de moda últimamente, puesto que ha habido un cambio normativo bastante bastante importante. Lo va a impartir Francisco Arcos, que es inspector de tributos de la Agencia Tributaria de Andalucía. Y bueno, invitamos todavía, hay tiempo para apuntarse al curso y recomendamos a todos los colegiados que insisto, es un curso bastante interesante y que, en fin, bastante de moda.
Toda esta información que los colegiados se encuentran en la página web del colegio, ¿no?
Por supuesto, en economistasmálaga.com, ahí tienen toda la información puntual y detallada de todos los cursos que organizamos. Y nada, a su disposición.
Bueno, pues eso será hoy y la semana que viene. Enseguida vamos a entrar en materia, pero antes la reflexión del economista, en la voz de Fernando del Alcázar. Fernando, reflexiones que nos traes hoy.
Bueno, después del último debate de investidura, no he podido por menos que cambiar un poco la reflexión que tenía pensada, porque me sorprendió desagradablemente ya el tono que están alcanzando algunas de las intervenciones, especialmente de Podemos y de algunos partidos de la izquierda, que están llegando a ser realmente humillantes, ¿no? Y se están atribuyendo el populismo de atribuirse la voz del pueblo. Y quería hacer la siguiente reflexión. Nosotros entendemos que equiparar solidaridad con la izquierda es la mayor falacia que se está cometiendo desde el punto de vista político en el mercado occidental en los últimos años, y parece que el único progresismo que existe está vinculado con la izquierda. No debemos de olvidar que las sociedades occidentales están basadas en un mercado de capitalista, donde existe libertad de mercado, donde existe propiedad privada, donde existe democracia, donde existe Estado de Derecho, y sin estos fundamentos no existe un solo país en el mundo que, sin contar con estos principios básicos, haya conseguido un grado de desarrollo suficiente como para poder considerarse solidario. no podemos considerar solidarios a los países que están inmersos en la pobreza y donde a lo mejor todo el mundo tiene un nivel de renta muy parecido, pero es porque está todo el país empobrecido, salvo las castas políticas propias de ese país. Por lo cual, creo que se atribuye el progresismo y la solidaridad exclusivamente a las políticas de izquierda, me parece no solamente una falacia, sino una medida peligrosa que puede estar llevando a la confusión a muchos, sobre todo a nuestros jóvenes.
Reflexión del economista. Pausa para la publicidad, enseguida volvemos.
España S.A. Seguros de vida y pensiones desde 1928. Seguros España es una compañía aseguradora 100% española y totalmente independiente de otros grupos financieros y bancarios. Nuestros seguros de vida y jubilación totalmente garantizados le ofrecen la seguridad que usted necesita. 85 años en el mercado ofreciendo solidez, tradición y solvencia. España S.A. Compañía Nacional de Seguros. Conócenos en espanasa.com o visítanos en Málaga, Alameda Principal 47, teléfono 952-300644.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales. Administración y valoración de herencias. Administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-220219.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
He pasado tanto tiempo dibujando este momento que me cuesta no asustarme frente a ti. No es tu culpa, es por mí. Solo pido que me escuches, que me dejes explicarte.
Hoy en el programa Manolo Méndez, secretario del Colegio de Economistas y encargado del servicio de mediación. Manolo, con esa música así, como romántica, como para acercarse, no sé si esto sirve a la hora de la mediación. Vamos a explicar a los oyentes lo primero que es esto de la mediación.
Sí, bueno, pues sí, evidentemente todo ayuda a crear un ambiente y la música puede ayudar, conciliador, efectivamente. A ver, la sociedad, por las relaciones que establecemos con las personas que interactuamos, pues suelen surgir conflictos. Todos podemos tener, desde el vecino, desde el cónyuge, puede ser, y pasando ya por temas más de ámbito económico. Entonces, en el momento que hay un conflicto, la salida, digamos, natural podría ser ir a los tribunales. Nos lo ampara la Constitución, en el artículo 24, la tutela judicial efectiva. Claro, eso se está convirtiendo en un tema largo, farragoso y costoso. Entonces, hay métodos alternativos de resolución de conflictos. Uno es el arbitraje, por decir los dos más conocidos, y otro es la mediación. Si ahora hablaremos más de la mediación, pero considero importante decir la diferencia. El arbitraje realmente es casi que las partes deciden que hay un árbitro, que se denomina así, en vez de que sea un juez, que va a dirimir la controversia que hay, el conflicto. Y, por tanto, las partes ahí le ponen en manos de esa persona y emite un laudo y ese es vinculante. De hecho, casi tiene las características de una sentencia. En cambio, en la mediación, la idea es un poco más, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir a la voluntad de las partes, que no se deja ser también un principio del derecho, y vamos a dejar que las partes encuentren una solución. Evidentemente, las partes pueden que no se quieran ni mirar a la cara. Y para eso necesitan a alguien que sea un mediador, alguien que acerque esas posturas, que les ayude a que ellos encuentren sus soluciones. Lo importante es que el mediador, bueno, yo cuando estudiábamos química en el colegio, estaba la palabra que era el catalizador. Un catalizador es un elemento que no participa de la reacción, pero que la propicia. Bueno, pues un poco el mediador es eso. Yo acerco, hago que las partes encuentren esas soluciones, esas perspectivas, esa manera de reformular lo que ocurre, que no lo iban a encontrar en condiciones normales, y o el conflicto seguía ahí y se enconaba, se recrudecía, o acudían a la vía jurisdiccional. Claro,
Que se prolongaba en el tiempo, probablemente.
Claro, la mediación, yo realmente lo que veo es que una sentencia normalmente no gusta a nadie. Al que le quitan la razón está clarísimo que no está conforme. Y al que se la dan porque a lo mejor entendía que podía darle un poquito más. Y aparte, por tanto, lo ideal es que las partes encuentren su solución, encuentren su sentencia, donde los dos partes ganen, no haya un ganador y un perdedor. A eso le añado el tema del coste, porque evidentemente un procedimiento judicial es largo, costoso, y el tiempo. Yo me parece que el Consejo General del Poder Judicial decía el tiempo medio de un procedimiento en primera instancia estaba en casi 300 días. 300 días que en realidad, bueno, yo creo que Fernando y Javier estarán de acuerdo que es bastante más, y no digamos si luego se recurre, si vamos a segunda instancia, estamos hablando de años. Y en la vía contenciosa, donde estamos hablando con administraciones públicas, pues estamos hablando de varios años, 5 años perfectamente. Pues lo que se trata es, vamos a cortar plazos, tiempo, y vamos a desatascar también nuestro sistema, el procedimiento judicial. Y sobre todo, que las partes salen con la... digamos, contentas en tanto que yo he encontrado mi solución.
Estamos hablando del servicio de mediación en general, porque sí. Cuando hablamos del Colegio de Economistas, ¿en un divorcio pueden acudir al Colegio de Economistas o esto es cuando socios en una empresa terminan mal?
Estamos hablando, es decir, nosotros estamos hablando en el Colegio de Economistas lo que hacemos es mediación civil y mercantil, de acuerdo con la ley de mediación de 5 de 2012. Evidentemente existe y además tiene una trayectoria ya muy, muy arraigada en los juzgados la mediación familiar. Evidentemente el economista no entra en eso, no está en nuestras atribuciones ni entendemos que es nuestro tema, pero sí es verdad que muchas veces las separaciones, vamos a decir que sería tema de familia, se suscitan temas económicos. Ahí puede que quepan dos mediaciones, una para la parte económica y otra en la parte, evidentemente, del ámbito familiar, con todo lo que sean temas de alimentos y todo lo que se suscita como consecuencia de separación. Los juzgados de la familia, yo tengo entendido que como protocolo van derivando primero en caso de litigio, derivan a mediación. Y ahora eso se está retomando, pues los dos juzgados de lo mercantil están empezando a derivar temas de su ámbito concursal o económico a temas de primero, una sesión informativa para conseguir que las partes intenten ese acercamiento. Si no se consigue, entonces ya se continúa el procedimiento. Y luego, también en Málaga, creo recordar que hay 3 o 4 juzgados pilotos de lo civil que van a intentar derivar. Sí, porque aquí, la mediación, tenemos que pensar que se pueden encontrar en dos fases. Una, las partes, antes siquiera de plantearse el pleito, acuden a la mediación, o ya iniciado el pleito, se decide que, bueno, pues porque aquello se alarga, es costoso, se dan cuenta o se enteran de que existe esta posibilidad y acuden a mediación. Esta se llama la mediación intrajudicial y puede ser porque las partes lo decidan o porque el juez o el secretario haya dicho, oye, ¿por qué no intentáis poneros de acuerdo?
Creo, Manolo, que tenemos en el colegio de este último tipo que has comentado, de la extrajudicial, es la que se está propiciando más. Vino a hablar Juan Carlos que existía aquella muchas veces cuando... A aquellas personas que están asesoradas en un conflicto mercantil por su economista de cabecera, le propone, mira, en el Colegio de Economistas existe un servicio de mediación, antes de meternos en un pleito con tus socios, vamos a intentar que, pues, yo asesorándote por un lado, pero que nos nombren un mediador y sea esta figura la que esté realizándose con más insistencia.
Sí, efectivamente. No, el servicio de mediación lo que tiene como objetivo es impulsar y desarrollar, dar a conocer la mediación, acercarla para que ya sea ciudadanos, ya sea organismos públicos, ya sea organismos judiciales, acercarla para que se conozca y para que se utilice. Ya sea, porque nos puede ocurrir que al servicio de mediación nos lo deriven desde un juzgado. Mire usted, quiero que en este pleito concretamente, las partes han accedido a acudir a la mediación y se hace una sesión informativa. Se les explica en qué consiste. Y si están de acuerdo, se continúa. Si no están de acuerdo, por las razones que sea, pues se deja ahí el tema. Y evidentemente, el servicio, pues aparte del objetivo de dar a conocer e impulsarlo, lo que hace es también, evidentemente, regular la lista de mediadores que tenemos, de aquellos colegiados que han tenido la formación y tienen los conocimientos para acceder a la lista. Evidentemente también el servicio lo que va a hacer es formar, porque esto es continuo, como siempre, no solamente son las técnicas de mediación, sino en general todo, la mediación concursal concretamente, que es lo que nos puede estar más cerca y afectar más, pues conocer perfectamente todo lo que está ocurriendo, todo lo que se está dirimiendo sobre el famoso título 10 de la ley concursal y especialmente ahora porque con la modificación en julio de la ley concursal se modifica el artículo 178 bis y permite algo que es muy importante y probablemente todavía no sea muy conocido, que es la exoneración del pasivo insatisfecho. A ver, la ley concursal está clarísimo cuando estamos hablando de una persona jurídica. Cuando se liquida la persona jurídica por insuficiencia de masa, porque se termina con ya el patrimonio y no hay más, pues habrá acreedores que no han podido cobrar. Y ahí se termina. Es evidentemente que la ley concursal prevé que se termine y las deudas no satisfechas se han terminado. ¿Qué pasaba cuando teníamos una persona física? Bueno, liquidar la persona física, como no la matemos, no se acaba con las deudas, más, se pueden heredar. Entonces, la persona física no empresario, desde la modificación en julio del artículo 178 bis, puede aspirar a la exoneración del pasivo no satisfecho. Mire usted, yo fundamentalmente lo que pide la ley es que se haya instado esta mediación. Yo no puedo pagar a mis acreedores, solicito un mediador concursal, se nombra, llevo a cabo toda la mediación, y si por casualidad, liquidando mi patrimonio con mis ingresos, de la manera que se vea, no puedo conseguir satisfacer a todos, salvo, evidentemente, los créditos públicos o los que son alimentos, es decir, los que por ley corresponden a cónyuge o hijos, los alimentos, pues todo lo demás puede quedar exonerado. En el caso de créditos con garantía real, pues hipoteca, lo normal, pues hasta donde alcance. Es decir, se da mucha frecuencia de que la venta del inmueble no cubre la deuda con el banco. Bueno, pues lo que no quede cubierto se exonera. Y aquellos créditos que no hayan podido satisfacerse de esta manera, perdón, no queden exonerados, los públicos, fundamentalmente Hacienda y Seguridad Social, pues tiene 5 años para pagarlos. Con lo cual, de alguna manera, la ley, con la modificación esta de julio, lo que nos hace un poco la zanahoria y el palo. Oye, acude a la mediación porque es la manera que vas a poder aspirar a la exoneración de aquello que no puedas. Una vez que tú has liquidado todos tus bienes o con los ingresos con que cuentes, puede ocurrir, y eso la verdad que es un alivio, en situaciones de sobreendeudamiento. Y es fundamental que tiene que ser persona física, no empresario. Los empresarios y las personas jurídicas, evidentemente, van por otra parte.
¿Cómo verías tú en este momento el uso de esta figura del mediador en nuestro conflicto de Málaga, que es la huelga de basura?
Bueno, es un conflicto.
Se cumple
y además,
ya 8 días, ¿eh?
Claro, importante.
Es un conflicto importante, tenemos la Semana Santa ahí, afecta evidentemente, aquí hay muchísimos implicados, en la ciudadanía fundamentalmente, que las calles. Bueno, yo tengo que decir, aunque estemos en un espacio del Colegio de Economistas, tengo que decir que el decano del Colegio de Abogados se ofreció hace 2 semanas, me parece, en la prensa. Yo me parece que no le han prestado atención. Es ciertamente una apuesta arriesgada porque el que intente mediar ahí lo tiene difícil, pero ciertamente la mediación está ahí para que precisamente las partes vean, o sea, que las partes acuerden, no se imponga. Si se impone, ya vea por sentencia, o porque una parte ejerce fuerza, la otra, desde luego, lo primero que tiene que hacer un mediador es equilibrar las fuerzas y que ninguna parte esté. Yo considero que ahora mismo, ciertamente, la plantilla tiene una posición de fuerza, puesto que las calles son estercoleros, y entonces eso hace que la negociación no sea equilibrada. A partir de ahí, pues si realmente acudieran a la mediación, lo primero que tendrá que ver el mediador es cómo reequilibrar las fuerzas, y a partir de ahí ayudarles a ver cómo, bueno, pues uno se obceca, y además se nos pasa la vida habitual con el cónyuge, con la pareja, con los compañeros de trabajo, nos obcecamos en algo, no vemos soluciones más allá, y la habilidad de un mediador es que las partes vean esa parte.
Tiene un puntito de psicólogo el mediador,
sí,
¿no?
Sí, ciertamente, claro, el economista, si entramos en la parte mercantil y concursal, pues ahí nos podemos dejar un poquito de lado eso, pero ciertamente hay que ver actitudes, hay que ser creativos, hay que hacer que observar cómo se comporta cada uno para ver si uno está relajado. Si esa persona no está relajada, difícilmente va a conseguir llegar a ver soluciones o incluso tratarse. Desde luego, una persona que se siente en la mesa con los brazos cruzados y la cabeza agacha, es evidente que no está predispuesta en absoluto a la mediación. Lo primero que quiere decir es que es voluntaria. Si no es voluntaria, no hacemos nada, no tiene sentido, porque realmente la mediación está en el principio de la voluntariedad de las partes. Las partes pueden crear relaciones jurídicas, extinguirlas, modificarlas, Porque al fin y al cabo, si la mediación tiene éxito, lo que tenemos es un contrato, es un acuerdo que tiene la forma de contrato y que, por tanto, además de los efectos de los contratos, se puede invalidar por cualquiera de los motivos que la, todo lo que es el tratado de, o sea, sí, de tratados de contratación hay. Cabe el vicio en el consentimiento, cabe la representación, cabe la nulidad. Es decir, es importante.
Eso te iba a preguntar, Manolo. Sí, ante un mediador yo firmo un documento, estoy de acuerdo, dentro de 3 años digo, no, es que la verdad que yo en aquel momento me sentí presionada. ¿Ese documento tiene validez dentro de 3 años?
Claro, como he dicho, es un contrato. Entonces, sí se observa lo que tú estás comentando. Yo me sentía presionado. Bueno, sí se puede probar un vicio en el consentimiento, una representación. Pues es evidente que es impugnable. Es un contrato, es un acuerdo. Lo único que ocurre es que me has dicho un plazo de 3 años. Bueno, si realmente es un contrato, un acuerdo que tenga una ejecución tan larga, pues sí, en cualquier momento, las partes. Hay que tener en cuenta que la mediación se inicia, se puede parar cuando se quiera, porque lo importante es la voluntariedad. Y las partes pueden volver a acudir a sus al litigio en cualquier momento. De hecho, la mediación lo único que hace es que no tenga efectos tampoco prescriptivos. Es decir, que si me tiro negociando, no me prescriba las acciones civiles o legales que me correspondan. Eso es importante, porque es que si no, me aboco a la mediación y ya se me cierran las puertas. El artículo 24 de la Constitución me establece la tutela judicial efectiva y es evidente que siempre me cabe ir a los jueces. Y que si yo no me he puesto de acuerdo con la otra parte, ni con mediador ni sin mediador, pues que sea un juez quien lo diga. Eso siempre nos cabe, evidentemente.
Estamos hablando con Manolo Méndez, que es, además de secretario del Colegio de Economistas, encargado del servicio de mediación. ¿Cualquier economista está preparado para cumplir con esta figura?
No, primero necesita una formación específica que lo regula la ley 5/2012 de mediación. Hay unas horas de formación y aparte el colegio pues exige también unos requisitos para tener claro. A ver, en principio el mediador no tiene que tener un conocimiento, no tiene que ser un súper especialista de la materia que se va a ventilar, ya sea, por ejemplo, en nuestro ámbito concursal, derecho marítimo, transporte, patentes, marcas, propiedad intelectual. Entonces, no tiene por qué, pero es importante que tenga esos conocimientos por una razón. Como he dicho, si se alcanza un acuerdo, eso es un contrato. Y el Código Civil, me parece que es el 1255, deja claro que las partes pueden establecer los pactos que quieran, pero siempre que no sean contrarios a la ley, la moral o el orden público. Entonces, es evidente que si yo como mediador hago que las partes lleguen a un acuerdo que es contrario a la norma, o al orden público, o a la moral, y yo no me doy cuenta de eso, pues es evidente que ese acuerdo tiene un recorrido cortísimo, se puede impugnar cualquiera de las partes, por mucho que ellos hayan querido eso. El mediador ahí sí tiene que decirle, señores, aquí hay un límite, es decir, esto no lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues porque es contrario a la norma. O sea, alcance cualquier acuerdo, pero que no sea contrario a la norma, porque si no, no lo puedo ejecutar, no lo puedo llevar a cabo.
Bueno, estoy convencida de que, Manolo, de que hay muchos oyentes que le hemos abierto la ventanita, ¿no? La luz de decir, bueno, ¿y si lo intento, que me va a costar más barato mucho que meterme más, en tribunales más, y desde luego lo voy a conseguir ahorrar,
solucionar en tiempo, antes? Totalmente, en tiempo y en dinero. Yo creo que esto, vamos, es decir, primero, esto viene, bueno, no digo impuesto, sino impulsado por una directiva del 2008 de la Comunidad Europea. Luego no fue hasta el 2012 que se crea, o sea, donde se publica y puede entrar en vigor la ley de mediación. En nuestro ámbito fue en septiembre del 2013 cuando se introduce el título 10 de la ley concursal para permitir el acuerdo extrajudicial de pagos, que no es que otra cosa que llevar la mediación al ámbito concursal. Porque un procedimiento concursal, que es cuando un deudor no puede pagar o no quiere, normalmente es que no puede pagar a sus acreedores, pues le caben dos opciones. O dejar que inste cada uno sus acciones civiles y que, digamos, lo despedace, vamos a decirlo crudamente, o instar el procedimiento concursal, que no deja de ser una manera un poco más ordenada de ir ejecutando. Y como eso colapsa, por además, un procedimiento concursal es una cosa mastodóntica, donde además se personan, no son dos partes en conflicto, son varios acreedores o muchos acreedores. Entonces se trató de llegar el acuerdo extrajudicial de pagos, que esa es la mediación. Mire usted, vamos a nombrar un mediador concursal, vamos a tratar de que las partes, con la ayuda de este mediador, proponga un plan de pagos, y solamente si no se puede, pues entonces volvemos al ámbito concursal, que es la liquidación del patrimonio de la persona física o jurídica. Y al hilo de eso viene la modificación que he dicho antes de 178 bis, que permite que cuando una persona física, no empresario, no pudiera terminar de pagar todas sus deudas, si pertenecen ante derecho público de alimentos, pues pueden quedar exonerados. Con lo cual, bueno, eso es lo que se ha llamado el fresh starting. No me gusta el inglés, pero bueno. O empezar. La segunda oportunidad, vamos a decir, más en castellano que en más serio. La segunda oportunidad. Si no, yo como persona física que arrastraba deudas, bueno, las arrastraba de por vida hasta que me moría e incluso podían pasar a sus herederos.
Bueno, el viernes pasado, nada, es que no quedan nada para terminar el programa, pero sí quiero una breve reflexión de Fernando. El viernes pasado que conocimos algunas de las conclusiones del barómetro económico del Colegio de Economistas de Málaga, Fernando, una reflexión breve, ¿qué podemos decir? ¿Cómo va a ir este año 2016?
Bueno, esperamos que vamos a tener un crecimiento en torno al 2,7% del PIB. Esto significa que hemos reducido significativamente desde el 3,3 al 2,7, son 6 décimas. La expectativa, igualmente, aunque vamos a seguir creando empleo, este crecimiento del empleo se ha desacelerado desde ritmos cercanos al 9% de tasa sobre de creación de empleo sobre personas afiliadas a tasas en torno al 5, que es las que estamos en estos momentos, incluso menores. Esperamos, yo creo que una tasa de creación de empleo cercana al crecimiento del PIB en torno al 3%, con lo cual a final del año pues nos iremos a una tasa del 24% de paro, más o menos.
Bueno, alta todavía, pero en fin, por lo menos va bajando.
Sí, lo que pasa es que estamos notando como que vengamos en un crecimiento en carrerilla y estemos dejando de dar pedales porque la incertidumbre política pues no nos permite seguir dando pedales. Entonces necesitaríamos seguir dando pedales para no ir solamente por inercia, sino con fuerza y todos empujando. Eso es lo que echamos en falta en este momento.
Bueno, llega nada. En las noticias de las 2 de la tarde no tenemos tiempo para más, pero queremos agradecer la presencia de Manolo Méndez. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un placer. Y Javier Font y Fernando del Alcázar, gracias. Economistas del Colegio, habituales de este programa. Gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Que yo no quiero problemas. Que no problemas. Los problemitas se marchan, que yo no quiero intereses de conveniencia fingida. Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy mala, que está la vida muy mala. Y si no llego a fin de mes, a mí me sobra con tu beso y con tu forma de querer. Si en silencio fui creando una enemiga por tenerte y no entender que eras amiga, quizás no es tarde para perdonar. Perdona si en secreto no conté contigo, quizás me acostumbré a portarme como un niño, quizás no sea tarde, se arregle el desatino, el tiempo de cambiar nuestro destino. Perdóname tú por no callar para escucharte, por vivir pensando en mí y no en los dos. Perdóname tú, que tienes fuerza para guiarme, por llenar este universo con satélites de amor. Que yo no quiero problemas, que los problemas amargan. Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se marchan. Que yo no quiero intereses de conveniencia fría. Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy.